Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido con sus miradas deliciosas, con el hocico partido, con el cabo entre las
piernas.
Radiografía.
Hola amigos, somos Super Litio y escúchenos aquí en Latin Roll, donde pueden refrescar su lengua.
Hoy no tengo pasado ni futuro con vos. Todos para arriba cuando suene mi voz.
Estamos Pipe y yo.
¿Pipe y quién es yo? ¿Pedro?
No. Pedro.
Ah, bueno. Pues nosotros encantados de saludarlos, estamos aquí, estábamos debatiendo, escuchando el disco con Sebastián Rojas que está en Bruselas y en este momento hacemos una triangulación de esas tan bonitas que tanto nos gustan. Nos vamos a ir a Bogotá, Colombia y vamos a hablar con los Super Litio. Bienvenidos a Latin Roll, ¿cómo están chicos?
Bien.
Pues qué placer.
¿En parte del triángulo somos?
El vértice izquierdo inferior. O bueno, no, en este caso superior.
Es como el, vendría siendo el cateto cuadrado, ¿sí o qué? Ay, qué placer poder hablar con los Litio y sobre todo, como decía Jay, como decía Jaime, estábamos escuchando el disco hace los pasados 39 minutos, porque creo que eso es lo que dura el disco, lo que dice Spotify por lo pronto. Oiga, qué triste que es escuchar un disco que está tan bien grabado y mezclado en Spotify. La verdad es que uno le queda faltando la mitad y este disco les quedó buenísimo.
Muchas gracias. Sí, estamos muy contentos con el resultado. Fue un disco un poco largo, un poco con sus retos, como todos, pero este tuvo unos un poco más pronunciados. Y nada, ya felices de finalmente como poderlo sacar a la luz pública y que llevan las críticas.
Pues las críticas de este lado son increíbles. Yo la verdad me puse el otro día a escucharlo completo y me da la impresión que es uno de los discazos del año y quizá puede estar dentro de los mejores discos de Super Litio. Así que los felicito realmente por el trabajo que han logrado. Y mucha gente estaba pensando que iba a ser el manual psicodélico del ritmo volumen 2, pero se terminó convirtiendo en un clásico directo. Yo puedo decir que esto es un clásico de la historia del rock de Colombia.
Hombre, pues muchas gracias.
Gracias. Pues se le metió mucho trabajo, como decía Pedro, y aparte hemos visto como una respuesta al disco completo muy positiva, como que uno generalmente se acostumbra que por estas épocas la gente se engancha con una sola canción, tal vez con dos, y prácticamente ignoran el resto de un disco, pero hemos visto como una respuesta generalizada hacia el disco, en sí, hacia el concepto también de lo que es Nocturna, o sea, como que la gente ha asimilado muy bien todo eso.
De la producción del disco, es un regreso con Tweety González, que pues ya había estado trabajando con ustedes en ese otro discazo también, que es el Tripping. Hablemos un poquito de la producción y sobre todo la mezcla del disco, porque suena muy muy rico.
Pues digamos, con el pues hablar de Tweety en este proceso, tengo que contar un poco la historia antes de que él llegara, porque sí, digamos que nuestro plan inicial era hacer la continuación del disco anterior, que era el Sultana Manual Psicodélico del Ritmo Volumen 1. Pero en el proceso de, de lanzar colmillos y hacer un par de canciones y después terminar con una lista muy grande de canciones. Creo que la última vez que contamos teníamos cerca de 18, casi 20 canciones. Se nos estaba dificultando mucho el seleccionar el material y ahí fue cuando definitivamente decidimos que necesitamos como la ayuda de un productor, y por esos días, cosas muy de coincidencia, Twitty nos mandó un correo diciendo que quería venir a Colombia, y digamos que fue como una medio alineación ahí inesperada de estrellas, y hablamos con él y logramos de manera muy rápida como organizar todo para poder entrar al estudio en octubre durante 3 semanas. Y Twitty nos ayudó tremendamente, ya hablando de la producción, en el sentido de seleccionar las canciones, de empezar a visualizar un poco cómo podía sonar el disco, un poco también cómo va a ayudarnos a confiar en esa selección de canciones, porque como te decía, eran muchas y un poco abrumados por decidir qué canción cogíamos, qué estilo le dábamos, si nos íbamos más por aquí o más por allá. Y creo que en eso Twitty, pues como siempre, es como un gran visionario de lo que va a terminar siendo el disco, sin que uno lo sepa, pues uno como músico se termina como encargando de lo que le toca, ¿no? De interpretar y de ejecutar bien la parte musical. Ese es como su gran aporte al disco, y obviamente ya entramos en la parte pues más técnica, que son sintetizadores y programaciones, que es como lo que él siempre ha traído a la mesa y nos ha enseñado a manejar, y siempre aprendemos mucho de él en eso, y este disco pues no es una excepción.
Claro, y si nos ponemos a ver como la mezcla, el diseño de sonido, incluso no sé el mastering dónde lo hicieron, pero realmente la música respira por sí sola, la dinámica como que fluye, cada frecuencia se escucha perfectamente, no sé, esa parte de diseño de sonido absolutamente impecable, como respira la caja, un tom de la batería, el aire que tiene, no sé, ese trabajo con Twitty también, ¿cómo fue?
Pues digamos que fue un trabajo ya hecho a distancia, porque nos quedamos, y pues me quedé yo en el estudio mezclándolo solo, pero él participó dando su opinión, pero creo que desde que lo estábamos grabando ya habíamos quedado muy claros en muchas cosas que tenían que suceder con el sonido, digamos, en esa fase de postproducción, y obviamente preservar como ese rango dinámico y que fuera todo como muy claro y contundente, y que se entendiera que era orgánico y que era electrónico y que esa mezcla se diera, pues eso siempre lo tuvimos claro desde que estábamos en el estudio grabando, y la verdad, digamos que era muy fácil preservar eso, porque así se concibió el disco. El mastering se hizo acá con Camilo Silva, que es una persona pues muy conocida en Colombia como ingeniero y por su trabajo, y la mezcla sí la hice yo en el estudio de nosotros, y pues fue un trabajo un poco largo, pero pues obviamente siempre con el interés de preservar el concepto, que de hecho cuando ya apareció el nombre Nocturna y todo, pues eso me ayudó mucho a tratar de darle como un enfoque a la mezcla que también pues resonara un poco con eso.
También nosotros todo el tiempo haciendo este disco quisimos que en todas las canciones hubieran como unas capas de musicales, ambientes, que son, no son solos de instrumentos por sí mismos, sino que es más bien como una
fragmentos.
Fragmentos musicales, capas que tienen su propia dinámica, y creo que eso también influye mucho en cómo se percibe el sonido del disco, porque nosotros lo que hicimos fue servirle a eso cuando estábamos grabando,
sí.
no tratar a nadie de pisar un instrumento al otro, sino que desde el principio dijimos que lo más importante era que la gente se sintiera como en ese universo de la canción, en el universo del disco. Entonces eran esas capas musicales, esos ambientes, y más bien dejamos, le pusimos mucha atención a eso desde que estábamos grabando.
Tengo otra pregunta rápida, y es, no sé si ya sintieron que encontraron su sitio, su lugar en la historia del rock en Colombia, o todavía falta algún disco más. Yo veo claramente que con este es que se afirma eso.
Pues no sé, pues yo creo que no. Yo creo que sentimos todavía que tenemos muchas cosas por hacer, que a veces incluso salen un poco del marco de discos, ¿no? Como de los shows en vivo, de mejorar el show, de tratar de lograr que la música de nosotros cada vez llegue a rincones más, más distantes, más remotos, y como que todavía tenemos hambre de lograr muchas cosas. Uh-huh. Nosotros siempre pensamos que nuestro mejor disco es el último que hicimos, como creo que lo hace
todo el mundo.
Claro. Pero en este realmente nos sentimos muy orgullosos porque sentimos que cada vez como que, como bien decía Alejo en una entrevista, es como reunir un poco el aprendizaje de todos los discos previos y ponerlo un poco en práctica en este, sí. En todo sentido, desde cómo se conceptualiza la música, cómo se graba, cómo se preserva esa idea que dice Pipe, que era una idea que teníamos de que la música, y tú lo dices muy bien, como que respire y tenga su espacio, pues sí, como que nunca nos desviamos de eso, ¿sí me entiendes? Como que hemos aprendido como a navegar un poco mejor eso sin sortear tanto la vaina. Quizás los primeros discos nos influenciaba mucho el qué dirán, o lo que nos decían, o lo que nos recomendaban, pero en este sí es como muy firme a lo que nosotros creemos que es lo que queremos hacer en este momento.
Y no les vamos a echar más flores tampoco.
Tampoco se las merecen tanto, ¿no?
Tampoco se merecen tantas flores. Hablar de este disco, bueno, obviamente que si está Tweety, todos los trabajos de teclados y esto tienen que ser perfectos, pero hay una cosa que cuando comparamos, y suena feo comparar, pero sí lo comparamos con discos anteriores de los Super Litio, y como que Pipe está mucho más cómodo, ¿no? En la voz está muy trabajada, se siente mucho más tranquilo y relajado en un hábitat más natural. No sé qué tienes para decir, Pipe.
Sí, puede ser cierto, ya con algo de tiempo, digamos, acumulando experiencia en ese rol, uno obviamente tiende a intentar cosas un poco más elaboradas y más difíciles. Igual este disco tiene eso, hay unos retos vocales para mí que fueron difíciles. De hecho, yo tuve que venir como tres veces diferentes, y una de esas dos veces una vez fue a grabar una sola canción, porque yo sabía que la garganta después no iba a servir para nada, y después fue volver y hacer lo mismo con otra canción, venir solamente por eso al estudio, o sea, y dejar que en eso, que habrá pasado mes y medio entre una cosa y la otra, para estar listo para grabar la otra. O sea, entre esos, por ejemplo, Saca el Diablo, que no sé si la gente se da cuenta que es supremamente difícil de cantar para mí.
No, pero sabes también que creo yo que muchas hay un volver como al piano como instrumento
también,
y como ese es el instrumento, digamos, pues que Pipe toca desde hace más tiempo, es como su primer instrumento, ¿no?
Sí,
como este mejor toque, sí. Entonces como que el interpretar canciones que están ancladas en eso también hace que se sienta un poco esa comodidad, y de hecho se sentía muy así desde que lo estábamos grabando, ¿no? Nuestras cosas quedaron como con una toma, era una sola voz, y se sentía muy natural por eso. Creo también que sí, la experiencia del disco previo y shows y...
Sí, claro, todo eso suma, y aparte también yo hice un trabajo ahí con las letras que yo le decía, yo me acuerdo, el primero que te dije, favor, que yo quería que la gente notara las letras así también a primera oída. Las letras fueron algo que la gente notara, y creo que también eso sirvió para yo interpretar en el estudio como en el papel que era, haciendo las dinámicas que eran cuando estaba ahí grabando, porque pues lo tenía claro también que era lo que quería con las letras desde el principio. Creo que eso ayuda mucho también.
No, y no solo desde el principio, porque tengo entendido que la canción que cierra el disco, y además engancha muchísimo con lo del piano, pues es una canción que Pipe hizo hace no sé cuántos años. ¿Cuántos años tiene de ti, Pipe?
Cuando tenía 18 años.
Bueno, no quiero revelar la edad de Pipe tampoco, pero...
No, 37.
No, sí. Pasa es que también es que Pipe y yo tenemos una larga historia. Hay muchas canciones ahí que incluso tienen varios años.
Yo necesito tiene 5 años por ahí,
y es un tema de que cuando llega la hora de los discos, yo siempre propongo que se graben unas canciones, otras que no, a veces Pipe propone unas y yo también le digo que no, entonces hay como un ir y venir siempre.
Y lo que pasa es que después volteamos sí. a mirar y hay unos demos ahí de canciones buenísimas que no hemos puesto en ninguna parte. Entonces claro, entonces uno dice, bueno, nosotros, ¿por qué es que no habíamos grabado esto?
Y de ti es un poco eso. Y cuando Tweety la escuchó,
alucinó. Directamente
alucinó. Sí, y pues tiene, es claro, pues.
Yo escuchaba pues, mucho Charly García.
Exacto, tiene su marco muy argentino, de, pues, digamos, de esa época tuya componiendo. Y pues obviamente eso también resonó con Tweety, que es pues un fan a muerte de Spinetta y de Charly, digamos, de ese rock clásico argentino. Mm. Y él sabe que también hay una afinidad de parte nuestra de eso. Entonces, digamos que esa canción un poco toca gustos en común y creo que por eso se ganó como su espacio en el disco también.
Si te aburres en años y te tiembla la voz, si te parezco extraño, es que soy como vos. Si se ríe la luna cuando vos la mirás, no hay temor, no hay angustia, solo déjame hablar de ti. LatinRoll.com.
Ya que estamos hablando de música argentina y de rock argentino, hay una canción que me suena totalmente a un soul curiaqui, Ilia Curiaqui, y se llama Un Solo Día, y nos encanta.
Pues, Un Solo Día, digamos que es chistoso porque Un Solo Día fue de esas cuando empezamos a hacer el disco se hizo en dos fases, una fase inicial, donde grabamos Colmillos, Un Solo Día y otras canciones que no quedaron en el disco. Uh-huh. Pero siempre le sentimos como, le tuvimos mucho cariño a la sensación que produce Un Solo Día por el tema de la programación y los pianos y como esa sensación un poco extrema entre algo muy vacío con el piano y un beat y la voz nomás y un momento en que entra la banda, entonces digamos que era también un poco territorio nuevo para nosotros hacer una canción tan vacía y tan sencilla, ¿sí me entiendes? Mm. Siempre apelamos como a que haya programación, que sea un poco más denso, pero eso era un reto de contenernos y nos gustó mucho el ejercicio.
Además también se siente como más funky, el groove también que se desarrolla, hablando también de las líneas debajo de todo el disco, Peter, pues nos da esa sensación también, ¿no?
Sí, a mí, pues, yo tengo un problema, es que yo escuché mucho el Blood Sugar Sex Magik cuando chiquito, entonces tengo ahí como una vaina que no es ni tan funk, pero tampoco es como ni tan rock, entonces queda ahí como en un punto medio que sí es mucho más inclinado al groove y como a esa sensación de aportar movimiento con el ritmo, no es una cosa como tan brusca. Pero esa canción Un Solo Día, a todos realmente le tenemos mucho aprecio porque de hecho, que toca decirlo, esa canción como se grabó en su maqueta y todo, así quedó en el disco. Tweety no
sí, es como la maqueta.
Sí, no dijo no, pues bueno,
de nada así. Que tocar. De la vaca. Nada que tocar.
Pero me pierdo, nunca encuentro mi voz. Escasas aquí, no hay lluvia, no hay sol, y el cielo siempre está gris. Oh, nada se mueve y solo quieres gritar.
si hablamos de la formación de la banda, pues obviamente que han habido cambios ya, un cambio bien importante además en la historia de la banda, pero ¿cómo se sienten ahora como banda y cómo se refleja eso en el escenario?
Pues la verdad nos sentimos muy cómodos, para citar un poco a Twisty, que es como, pues porque digamos que el tema musical siempre ha fluido entre los cuatro muy bien.
Sí.
A pesar de que en sus momentos cuando han estado en la banda, obviamente Dino y Mauricio han hecho grandes contribuciones a todo el proceso, digámoslo, artístico y musical de la banda, pero en su esencia siempre nos ha tocado a nosotros cuatro como trabajar un poco más y armar las ideas y tocarlas. Entonces, como decía Tweety, pues que él siempre pensaba que éramos cuatro. Y entonces es un tema de estar como en un estado pues que nosotros sentimos muy natural y muy, muy, muy como siempre ha sido. Lo que pasa es que la gente no sabe eso porque digamos que esa parte de hacer los discos y hacer las canciones nunca ha sido muy pública de la banda, pero muchas de las canciones, incluso en discos, en el Tripping y en el Cálido Sound, las primeras aproximaciones vocales a las canciones han sido de Pipe. Entonces, y después Mauro llegaba y complementaba y le ponía su estilo, pero muchas canciones vivían por primera vez o respiraban por primera vez con la voz de Pipe. Entonces para nosotros era como una progresión natural que no, pues no, nunca fue un tema, nunca lo cuestionamos, nunca fue como que ay, hay que traer a otra persona o lo que sea.
Claro. Cuando se empezó, bueno, se vio la posibilidad de trabajar con Tweety y de terminar el disco, se quedó ahí como en un tintero en la expansión internacional de Superlitio. ¿En qué anda eso?
Pues estamos retomando, en parte porque se dio la oportunidad del disco.
Claro.
Nosotros teníamos dos opciones: una, o hacer el Sultana solos, el volumen 2. Pero pues viéndonos un poco abrumados con la cantidad de canciones y el proceso y tratando de querer hacer algo mejor que ese disco y superarnos y todo, pues cuando se dio esta oportunidad con Tweety definitivamente saltamos ante eso y nos embarcamos en el proceso. Ahora se retoma ya con la salida del disco y para fin de año vamos para el sur del continente. Ya estamos obviamente arrancando la promoción acá en Colombia, pero nada, empezando a comunicar pues obviamente a través de ustedes también, que la idea es pues que la gente conozca este nuevo disco y ver qué podemos armar alrededor de eso. Pero nuestra intención siempre y permanente de la banda es, como te decía al principio, tratar de llegar a donde más podamos con la música y con el show en vivo.
Claro. Hablemos un poquito de Rock al Parque. Los confirmaron al final, ¿no?
Sí.
Son los 20 años, la verdad es que nosotros, por lo menos Sebastián y yo, y les tenemos un cariño impresionante porque los vimos nacer ahí. Creo que será un show muy especial para Superlitio. También van a tocar los Aterciopelados. ¿Cómo ven lo de Rock al Parque este año?
Pues está muy bien, está muy bien. A mí me parece muy bien porque he visto como un respeto y un querer resaltar la parte nacional del cartel. Creo que han tratado de hacer un cartel nacional muy atractivo, diverso, que realmente cuenta la historia del festival. Ajá. Y cuenta la historia de todas esas bandas también en el festival. Nosotros, primera edición de Rock al Parque que tocamos fue en el 98. Ajá. Imagínate.
No, sí, yo estaba por ahí también, creo que se va también, ¿no?
Para nosotros fue muy importante, yo creo que marcó muchos los años por venir de Superlitio y el andar de la banda, haber tocado en ese Rock al Parque del 98 y volver ahora a los 20 años y teniendo la oportunidad también de hacer un recuento también por nuestra historia y de compartir el festival con todas esas bandas nacionales que también nosotros las vimos nacer en el festival, pues es emocionante y yo creo que es apenas justo, yo creo que va a ser un lindo festival. Creo que la gente pues que siempre haya estado como muy interesada en lo que sucede en el país a nivel de bandas, creo que va a estar muy contenta con este cartel.
Y sabes también que a pesar de que sí son 20 años y a pesar de que se ha ido a buscar, en algunos casos diría tal vez el único puntual a Aterciopelados, pero todas esas bandas siguen muy activas, sacando discos y haciendo música, pues que es como no solo el recuento de lo que fue en algún momento la escena colombiana, sino también es un reflejo de lo que actualmente es la escena colombiana.
Claro.
O la sigue haciendo discos, la derecha sigue haciendo discos. Mm. Si me entiendes, los artistas nuevos, este man, sí, como que se cubre todo el espectro. Y yo pienso que el festival, pues, tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser el mejor escenario para el artista colombiano de rock. Y debe ser el más importante, por encima de que hay ahorita sí otros festivales igual de grandes, igual de importantes, con artistas internacionales. Ese debería preservar su identidad nacional por sobre cualquier cosa.
Y no sé, ¿cómo van a ser presentadas o cómo van a enlatar todo el repertorio que les va a pedir la gente? Y además este discazo adentro de un show de Rock al Parque.
Pues digamos que parte del interés del festival cuando se acercó a nosotros es que pudiéramos hacer un show que recorriera toda la discografía de la banda. Entonces nos toca tocar desde el Marciana hasta el disco actual. Yo creo que va a ser un show muy dinámico. Ya tenemos digamos una preselección de canciones de lo que nos gustaría tocar. De hecho, ayer ensayamos un par de las muy más viejitas. y la idea es eso, simplemente poder coger el escenario y hacer un recuento de la discografía de la banda, que a la vez, pues, tuvo diferentes momentos importantes en el festival. Y estamos viendo a ver si logramos visualmente también retomar algunos de esos recursos y esas cosas que usábamos antes, de las camisetas que teníamos, que hay fotos por ahí clásicas de la banda en esas presentaciones. Pero lo que más nos interesa es poder como correr todos los discos un poco, así sea un par de canciones de cada disco, pero tratar de cubrir los 5 discos, 6 discos. Sí, no está contento, sí.
Y es que es el lado estético de, bueno, las camisetas, pero también los artes de los discos. Por ejemplo, en la época en la que el Marciana estaba saliendo, la combinación amarillo con verde y pastillita incluida, como que siempre ha sido muy currado, o se dice en España, sí, o muy trabajado, ¿sí?
Sí.
Y eso va casi que también a la parte de los videos. Nos hemos dado cuenta, sobre todo desde El Perro Come Perro, un trabajo también muy importante en la parte visual de la banda, ya en lo audiovisual, en la parte de los videos. Cuéntenos un poco como ese trabajo estético alrededor del trabajo sonoro.
Pues nosotros, por suerte, de manera muy, siendo una banda muy joven, nos dimos cuenta como del potencial de que los videos, a veces llevaban la canción como a otro nivel, a otro estado, cuando el video le aportaba algo visualmente significativo a esa canción. Digamos que los primeros ejercicios tal vez con eso pudieron haber sido el video de Lo-Fi con la rotoscopia. Y después, digamos que un punto culmen obviamente es el video de Te Lastimé, con el stop motion y las fotos. Pero desde ese ir aprendiendo a ver cómo los videos nos sirven a nosotros, no solo como un medio de promoción o de publicitar la banda, sino algo que realmente complemente la canción. Hemos tomado, creo que la decisión de participar obviamente muy activamente con los directores en tratar de que eso se logre. Y los últimos videos que hemos hecho, puntualmente el de Viernes Otra Vez y el de Alma en Pedazos, Fernando, reflejan un poco eso, que son, como bien dice Alejo, son pequeños cortos, una visión mucho más cinematográfica, mucho más de narrar tal vez una historia o secuenciar una serie de imágenes que transmitan algo que va muy de la mano con la canción. Y nos gusta eso, sentimos que la canción y la música nosotros gana mucho con los buenos videos. También está el caso puntual del de Champetrónica, que es una técnica mucho más risqué, más parece más videoarte, ¿no? Y nos gusta eso, ¿no? Nosotros no somos ni siquiera tan partícipes de que tengamos que salir, de que se nos vean las caras, de que sino que el video realmente sirva la canción, y si eso se da, pues eso termina potenciando todo.
Venga, tenemos la última antes de dejarlos ahí tranquilitos, porque sé que tienen un montón de compromisos y historias. El rock en Colombia, ¿cómo lo ven en este momento? ¿Nos encontramos cosas como, no sé, Revolver Plateado o otros géneros también que se van desarrollando muy bien? Y también nos encontramos, a nosotros nos dio mucha satisfacción de alguna forma el año pasado haber podido acompañar a Televid y Árbol de Ojos a un Primavera Sound, porque era muy difícil ver un par de bandas colombianas en un festival, pues, de tanto renombre, ¿no? Claro. Y también vi que Pipe trabajó una colaboración con Televit, que es una de nuestras bandas, me atrevería a decir, favoritas de la casa. ¿Cómo ven el rock colombiano en este momento?
Pues yo creo que a nivel de propuesta de bandas está muy bien. Creo que hay muchas que tienen un sonido que puede calar en cualquier parte. Tal vez la parte de los músicos y de la banda y la parte artística creo que es la que avanza más rápido que lo demás. Quizás los intermediarios no avanzan tan rápido como, sí, como avanzan las bandas y los músicos. Creo que...
Perdón. Ya...
No, digo yo,
no, por favor. No, quiero hablar.
No, quiero hablar.
Acá en Colombia.
¿Sabes qué pasa? Que nosotros, y que creo que es lo bonito de este momento, de esas bandas que tú nombras, y nos incluimos, y faltan otras, el disco de Hall Effect y Diamante Eléctrico, claro, es que el rock en Colombia, ya como una propuesta de rock, cada vez se cimienta más fuerte. En un momento se volvió un tema de que estaba muy inclinado todo a que tenía que ser un tema de fusión y que el folclore tenía que estar presente, pero yo creo que el rock de a poquito, como propuesta de rock colombiano, se está ganando unos espacios importantes. Y justamente con eso, con bandas tocando por fuera, en buenos escenarios, y mostrando que aquí pues no todo lo que se hace necesariamente tiene que estar inclinado a la fusión o hacia el folclore, se pueden tener otras propuestas, que es un poco... También el tema de lo que dice Pipe, que suenan como si fuera ya algo mucho más internacional de cualquier lado, y eso es un plus, sí. Eso es un plus tremendo. Hace años era muy poco, era muy eso, ¿sí me entiendes? Y sobre todo porque si nos remontamos a los 90s, muchas bandas también eran muy de género y unas cosas muy específicas. Sí, o era metal, o era hardcore, o era funk o alternativo, pero hoy ya es como una cosa un poco más... Siento yo que suena mucho más colombiano que hace unos años.
Claro, y lo han demostrado absolutamente en este disco. La verdad es que por eso también venía la pregunta. Yo creo que desde La Tierra del Olvido, Iván Benavides, Sidestepper, se construyó algo, pero en este momento ya se está profesionalizando. A veces pensamos que el rock en Colombia se estaba quedando corto, pero escuchando Televida, Árbol de Ojos, como decía, o este nuevo disco de Superlitio, nos queda absolutamente claro que tenemos y para rato.
Sí, la verdad que sí. Nosotros, pues, intencionalmente queríamos como también volver a eso, a que se sienta la banda, que esté dentro de un marco y un espíritu más rockero. Sentimos que así empezamos, eso es lo que hemos siempre sido, así hayamos explorado otros géneros y otras mezclas de música, pero en el fondo siempre ha sido eso. Y la verdad que Colombia está pasando por un muy buen momento musical, creativo. Hay muy buenas bandas, hay muy buenos músicos, hay muy buenos compositores, que tener una generación donde salen tantas buenas canciones no es fortuito. Seguramente lo que tú dices es toda esa influencia de artistas como Iván y Carlos y una cantidad de gente que ha hecho esa labor antes de nosotros, sí. Y ahí está como saliendo un poco el legado.
Bueno, pues es Pipe, es Pedro, son Superlitio, son héroes de nuestra adolescencia. Muchachos, okay. Una vez más, felicitaciones
por esto. Más que héroes de nuestra adolescencia, se convirtieron como en primos o algo así.
Jay se fumó los primeros porros con Superlitio.
Seguro, sí, lo admito. ¿Dónde tengo que firmarlo?
No, pues chicos, muchas gracias por el apoyo y nada, esperamos verlos pronto, ya sea aquí o allá, y que podamos seguir conversando tan amenamente sobre la música que se hace acá.
Preséntele a los oyentes de Latin Roll, por favor, alguna de los 10 tramacazos que aparecen dentro de este Nocturna.
Somos Superlitio de Colombia y queremos que escuchen Yo Necesito, segundo track de nuestro último disco Nocturna. Latin Roll.
Estoy solo, pero me siento bien. Si hace tarde, ¿qué te voy a hacer? Si te pienso, puedes algo. esta es la misma canción. Y aunque recuerdo todas las mañanas, yo necesito tu voz y que me guíes a llegar a casa. Esta es la misma canción.
Yeah.